El día de hoy en el Todo por la Tarde, en la radio Nuevo Mundo, queremos conversar en torno al estudio Maceda, una base de datos sobre el conflicto mapuche con el Estado chileno. Así es, el 9 de julio, lo sabemos, ¿no? El joven mapuche Pablo Marchant, militante de la CAM, recibió un disparo en su cabeza por parte de un carabinero que prestaba resguardo policial a las faenas de Forestal Mininco en el fondo Santa Ana Tres Palos, allá en Carahue. Tales hechos que se enmarcan en un proceso de reivindicación territorial acelerado desde el asesinato de Camilo Catrillanca en 2018, tenido como respuesta concreta durante el gobierno de Piñera la militarización de Gualmapu con presencia de militares en la zona, capacitación de la policía por parte del ejército y la acción de férreos representantes del ejecutivo también que articulan y refuerzan esta política en la región. Desde la academia y con el fin de digitalizar y procesar información cuantitativa sobre el pueblo mapuche en conflicto con el Estado, es que los investigadores Dani Jaimovich de la Universidad de Talca, Alejandro Corbalán de la Universidad de Chile, junto a sus pares Pedro Cayul del Graduate Institute de Ginebra y también Mateo Pezzona de la Universidad de Brunel de Londres, elaboraron Maceda, de las siglas en inglés Mapuche Chilean State Conflict Events Database, una base de datos sobre el conflicto mapuche con el Estado chileno que cubre 26 años de historia. Vamos a conocer más detalles entonces con Dani Jaimovich, quien está entonces en línea ya con nosotros acá en La Nuevo Mundo. Dani, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio.
Hola Richard, muy buenas tardes, a las auditoras, los auditores, y gracias por darme la bienvenida con esta buena canción de John Lennon que estamos escuchando.
Buenísimo, sí. Bueno, el tema del conflicto del pueblo mapuche con el Estado chileno, lo sabemos, data de décadas, podríamos decir siglos también, ¿no es cierto? Es por ello que se vuelve importante conocer este tipo de iniciativas para ver en qué medida pueden ir aportando también en ir comprendiendo el fenómeno. Ya decíamos hace días nada más, la muerte de Pablo Marchant otra vez viene a poner en evidencia los conflictos que hay, las disputas que permanecen. Cuéntanos un poco cómo se fue formando este equipo de trabajo, que hay que destacar, ¿no es cierto? Que hay mucha diversidad en cuanto a casas de estudio. Eso es bien positivo desde el punto de vista académico.
Sí, este es un estudio que iniciamos aproximadamente el año 2017. Yo en ese tiempo estaba en la Universidad de Frankfurt, yo estaba en Alemania, y de hecho los otros investigadores estaban en Chile en ese momento. Después se empezaron a ir, y básicamente empieza nuestro estudio porque, bueno, nosotros como cientistas sociales queríamos estudiar, ¿no es cierto?, los impactos que tenía el conflicto que se da en el área de Arauco, Araucanía, y ¿no es cierto?, alrededores, en diferentes aspectos sociales, económicos, en salud, en educación, etcétera. Teníamos varias preguntas de investigación y queríamos hacer un análisis cuantitativo, y nos dimos cuenta que no existía una base de datos que de forma consistente y a lo largo del tiempo recopilara los eventos de conflicto, ¿no? Yo anteriormente, cuando estaba en Alemania, había trabajado académicamente respecto a conflictos en otras partes del mundo, conflictos mucho más violentos, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve, no sé, en Sudán del Sur, y ahí estamos hablando de una guerra civil, ¿no es cierto?, brutal, en que mueren a veces días que morían cientos de personas. Y para hacer los estudios cuantitativos de este tipo de conflicto, internacionalmente, personas de ciencias políticas, de economía, han empezado a elaborar bases de datos más o menos estandarizadas, ¿no?, que se basan en eventos de conflicto. Y nos dimos cuenta que no existía algo así para este conflicto. Entonces, ahí, así es como decidimos iniciarlo, justamente con el objetivo de que nos permitiera hacer un estudio cuantitativo y un entendimiento mucho mayor de lo que es este conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche.
Bueno, ¿y cuáles son los tipos de datos que se van recopilando? ¿De qué manera también se agrupan estos datos para luego tener, no sé si podrá llegarse a señalar indicadores, tendencias?
Sí, bueno, primero decir que estos datos están disponibles, lo puede bajar cualquier persona. Nuestro proyecto se llama el Proyecto de Datos Mapuche, la página está en inglés, mapuchedataproject.cl, o buscan Maceda, ¿no?, que es el nombre de la base de datos en específico, y cualquier persona lo puede bajar, lo puede analizar. Esto, como te señalaba, se basa en eventos de conflicto. Entonces, nuestra unidad de análisis, por así decirlo, es un evento de conflicto. ¿Qué es lo que es un evento de conflicto? Un evento es cuando ocurre una situación relacionada al conflicto, vale decir que tiene actores relacionados al conflicto, o que no es cierto, en algún lugar se señala que está relacionado, ocurre en un momento dado y en un lugar dado. Eso es el evento. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, no sé, con lo que ocurrió recientemente el viernes, ¿no es cierto? Si nosotros estuviéramos codificando, probablemente habríamos codificado como 100 eventos desde el viernes hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Que es este enfrentamiento que se produce, después posteriormente, no sé, quemas de camiones, otras ocupaciones de predio, cada uno de esos es un evento. Entonces, por ejemplo, si hay un no sé, una quema de un camión en un sector específico a una hora específico, y después una hora después hubo otra quema de camión en otro sector, esos son dos eventos. Entonces nosotros vamos codificando los eventos, y a cada evento tiene una serie de informaciones: quiénes son los actores involucrados, qué tipo de evento es. Nosotros principalmente tenemos cuatro tipos de eventos, que son ataques en forma generalizada, tenemos ocupaciones de predio, que los clasificamos en pacíficos y violentos, tenemos acciones del Estado, coerción del Estado, ¿no es cierto?, cuando ocurre alguna acción que es iniciada por el Estado, y lo otro que tenemos son protestas. Entonces nosotros cuantificamos tanto acciones violentas como no violentas relacionadas al conflicto, y cada una de esas es un evento.
Perfecto, es bien interesante ir descubriendo el nivel de datos que tienen, ¿eh? Yo ya estoy acá en el sitio web, que, como decía Dani, es mapuchedataproject.cl, y allí tenemos todo tipo de información con gráficos muy bien definidos, ¿no es cierto?, y permiten ir haciéndose una idea desde el punto de vista histórico. Eso me parece tremendamente importante, lo que ocurre con las tierras, por ejemplo, ¿no?, cuando se habla de la lucha por la recuperación de tierras, y uno lo escucha en el debate público a menudo. De hecho, ahora mismo que se ha estado desarrollando, Dani, la convención constitucional, escuchaba hace un par de días a la Machi Linconao, ¿no es cierto?, quien señalaba con fuerza que también en el pueblo mapuche están con fuerza exigiendo la devolución de tierra. Si uno revisa aquí los datos, por ejemplo, lo que ustedes mismos han señalado, cómo el pueblo mapuche fue perdiendo tierras a gran magnitud, de las más de 5 millones de hectáreas de tierra comunal mapuche que constituían la zona, ¿no es cierto?, más relevante para el pueblo mapuche, se pasó a poco más de 500.000 hectáreas atomizadas en cerca de 3.000 reducciones mapuches denominadas títulos de merced. Por otro lado, hacen ustedes también, Dani, todo un una mirada, hacen toda una mirada respecto a lo que han significado los procesos de devolución de tierra, ¿no es cierto? Tuvimos como un elemento súper importante el proceso de reforma agraria, luego la aparición de CONADI desde el año 94 hacia adelante. Cuéntanos un poco cómo entender esas magnitudes para calibrar, digamos, la fuerza que tiene la demanda por las tierras.
Sí, justamente, gracias por hacer promoción a nuestro sitio web. Efectivamente, aparte de Maceda, que es la base de conflicto, nosotros tenemos muchos otros tipos de datos, ¿no? Entonces, como tú lo señalas, tenemos datos sobre tierra, ahí tenemos datos sobre los títulos de merced, sobre lo que fue la reforma agraria y sobre lo que ha sido la devolución de tierras o la compra de los programas de compra de tierra de CONADI. También tenemos datos demográficos, entonces tenemos censo, hemos digitalizado censo a partir del 1907, y también tenemos datos de participación política. Entonces hay una serie de datos, y todo eso lo estamos cursando en diferentes análisis, como lo dices tú. Respecto a la magnitud del tema de las tierras, claro, es bien impresionante como lo dices tú. Básicamente, claro, tú dices lo primero, lo que se considera el Gualmapu, ¿no es cierto? Hasta más o menos hasta el 1883, eran alrededor de 5 millones de hectáreas. Y que posteriormente en el proceso de erradicación que se llamó, ¿no es cierto?, que es cuando se crean estos títulos de merced o reservas indígenas, le explicamos nosotros cuando los ponemos esto internacionalmente, ahí pasa a ser un 10%, o sea, 500.000 hectáreas, ¿no es cierto? Y por ejemplo, si tomamos solo la región de Araucanía, esas son 407.000 hectáreas que son títulos de merced. Así que quedó reducido a un 10%. Posteriormente, como lo dices tú, hay básicamente dos periodos interesantes en que hay cierta devolución de algunas de estas tierras históricas. El primer periodo fue durante la reforma agraria. Ahí en un momento se devolvieron entre 150.000 y 200.000 hectáreas, que es una tremenda magnitud. O sea, para poner un orden de magnitud, por ejemplo, en la provincia de Malleco, durante todo el proceso de erradicación, que fue entre el 1884 y el 1999, se entregaron 80.000 hectáreas aproximadamente. Y solamente en la reforma agraria, que fue básicamente 5 años, el periodo final de Frei y Allende, se entregaron 90.000 hectáreas, o sea, más hectáreas que en todo el periodo de erradicación. Entonces el proceso de reforma agraria fue muy intenso y yo creo que había sido poco estudiado. Y posteriormente, si vemos los datos de CONADI, bueno, nosotros en el sitio web tenemos entre el 94, que cuando empieza esto, y el 2016, por ejemplo, en Malleco, en la provincia de Malleco, se compraron 60.000 hectáreas, o sea, menos que lo de la reforma agraria y un poco menos que lo de los títulos de merced. Entonces, la reforma agraria fue muy intensa, poco estudiada, y bueno, lo de CONADI ha sido importante, por supuesto, es una magnitud importante, pero claramente nos da la señal de que no ha sido suficiente para resolver el problema.
Y según todo esto que ustedes han investigado, según lo que aportan estos datos, ¿qué indica finalmente esta información respecto a cómo el Estado chileno tiene que seguir enfrentando esta situación? Hoy en día, lo decíamos, ¿no es cierto?, está el tema de el proceso para una nueva constitución, en donde va a aparecer con fuerza la idea, por ejemplo, de ser quizás un Estado plurinacional, el reconocimiento a los pueblos indígenas. Tenemos una convención que precisamente se está escribiendo con cupos de pueblos originarios por primera vez allí garantizados. De seguro esta información es valiosa, pero cómo tomarla también. Lo que, por ejemplo, a mí me pasa al escuchar estos datos, Dani, es primero darse cuenta de lo impactante que es la deuda que tiene el Estado chileno frente a una exigencia que de repente a nivel mediático se presenta como una exigencia quizás exagerada o quizás que se hace por métodos que no son los más democráticos, métodos que son violentos, pero lo que a todas luces aparece es que sí hay una deuda gigantesca, ¿no?
Claro, por supuesto, hay una deuda histórica, y claro, la pregunta es, es una luz de esperanza, por supuesto, en todo este proceso, lo que ha ocurrido en la Convención Constitucional, el que se haya logrado, que ¿no es cierto?, tanto a través de escaños reservados como a través de elecciones normales, ¿no es cierto?, hayan sido electos muchas personas del pueblo mapuche y de otros pueblos originarios. Eso le da mucha validez al proceso en cuanto a la deuda histórica con estas primeras naciones, y por supuesto que el hecho simbólico y práctico de que la presidenta Lisa Loncón, ¿no es cierto?, sea también del pueblo mapuche, da mucha fuerza y esperanza al proceso. Yo creo que, bueno, va a estar claramente, y por supuesto ya lo está, de hecho, dentro de la discusión, cómo se va a realizar cómo se va a asumir esta deuda histórica en una nueva constitución, por primera vez, yo creo, dentro de la historia de Chile, los pueblos originarios y el pueblo mapuche tiene un poder de igual a igual, o incluso hasta mayor, ¿no es cierto?, que el de otras elites y políticos tradicionales. Y por lo tanto, es muy probable que vamos a presenciar alguna forma de reparación histórica. ¿Cómo se va a manifestar? ¿Cómo se va a realizar? No lo sabemos. Y por supuesto que la idea con estos datos es ayudar al proceso, ponerlos a disposición. Nosotros estamos muy a disposición, por supuesto, de cualquier convencional constituyente que nos requiera para el análisis. Hemos conversado con algunos, de hecho. Y bueno, básicamente hay que probablemente reproducir un poco lo que se hizo con la Comisión de Verdad y Nuevo Trato en el gobierno de Lagos, ¿no es cierto? Ahí durante 3 años una comisión de expertos, ¿no es cierto?, del tema, incluyendo académicos, políticos. Esto fue liderado por el expresidente Elwin, pero estaba José Bengoa y otros académicos ahí. Hicieron un análisis muy profundo respecto a cuál era la deuda histórica, y la verdad que es los resultados de esa comisión no fueron muy utilizados, así que yo creo que habría que básicamente retomarla y replantearse cómo va a ocurrir esto, porque claro, lo que hace la CONADI no es suficiente, porque un año compró unos predios, otro año compró otros predios, entonces da algunas soluciones particulares a algunas comunidades de personas, pero no aborda el problema de forma global. Entonces yo creo que acá va a haber, ya sabemos la magnitud en cierta forma. Por supuesto, no, yo creo que nadie espera que se reintegren 5 millones de hectáreas, porque esas 5 millones de hectáreas hay ciudades, hay personas que son dueños, que se han urbanizado. Entonces hay que pensar y acá involucrar a todos los actores, y por supuesto a los pueblos originarios y a los mapuches, respecto a cómo se va a hacer una solución integrada de deuda histórica en cuanto a territorio.
Así es, un desafío importante. Entonces es bien relevante contar con datos como los que hoy ofrece este proyecto, y claro, debiesen haber salidas hacia adelante. Uno dice cuáles serán las fórmulas más idóneas allí. Resulta bien interesante mirar también quizás hacia el extranjero, lo que se ha hecho en otros países en ciertos momentos. El otro día leía a un dirigente político quien apuntaba que todos los cambios que se deben hacer en zonas como por ejemplo el Gualmapu debiesen considerar con terminar por ejemplo con los trabajos que hoy existen de las grandes forestales, ¿no es cierto?, que siempre ha sido un conflicto permanente con ciertas comunidades. Bueno, no sé si se pueda llegar a tal nivel, ¿no es cierto?, de terminar con un tipo de industria en una zona determinada, pero por cierto que deben realizarse cambios mucho más drásticos que los que hasta acá hemos tenido. Así es que para nosotros un placer haber conversado contigo el día de hoy, Dani, y cuéntanos también estos datos, quiénes los tienen que aprovechar, ojalá que los descarguen. Cuéntanos cuál es también el objetivo de ustedes para que estos datos se usen, se viralicen, se entiendan.
Sí, claro, estos datos, como te decía, están en nuestra página web disponibles y abiertos a toda la comunidad. Hasta el momento lo ha ocupado más la comunidad académica, tengo la impresión, pero justamente la idea es que, tal como lo has hecho tú, los periodistas vayan, descarguen los datos, puedan ver evoluciones históricas de lo que ha sido las situaciones de conflicto, cuál ha sido la evolución histórica de las tierras. Están todos estos datos de participación política súper apasionante, ¿no? Cuando fueron las elecciones de los escaños reservados, ahí estuvimos tuiteando en vivo, conversando incluso con algunos de los candidatos, porque es muy interesante todo el proceso de participación de candidatos que hubo, y mirar cómo eso ha evolucionado históricamente. Así que esto está disponible para los hacedores de política, ojalá, como digo, para las convencionales constituyentes. Nos ponemos a su servicio completamente, nos llaman por favor, nos pidan lo que quieran, y para la comunidad en general que quiera entenderlo. Así que los invito a descargar, y las invito a descargar los datos.
Genial, entonces, Dani Jaimovic, académico, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy acá en la radio Nuevo Mundo, y muchísimas gracias por todos estos datos, ¿sabes? Que aquí lo vamos a estar mirando con mucha atención porque están tremendamente interesantes. Así es que un fuerte abrazo, Dani.
Gracias, Richard, por la invitación. Que tengas muy buena tarde, y lo mismo a todas y todos los auditores y las auditoras. Chao, chao.
Vale, chao.
Pero vas a volver el día menos pensado. Sé una bestia de quererte a ti de nuevo y que el mundo importe un huevo. A ver si entiendo. Artefactos made in Tokyo ahorran tu odio y te dejan la moral sobre un podio. Con la salvedad o el código de que haya pila. Quedarse solo o hacer la fila. Quedar a merced de quien te vigila. Desde su casa, así como si nada. El afán de recibir amor la coartada. Devuélvete por donde viniste. Tanto se ríen igual a falta de chiste. Y cuando se acaba ese momento, tu cara está gris y seca como el cemento. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Nadie grita, yo ya amerme helado. Escapaste por un costado, habiendo dejado de pagar los fiados. A veces la vida olvido, luego me devuelvo al nido. Cuando se me va el sentido, siempre me devuelvo al nido. A veces la vida olvido, luego me devuelvo al nido. Cuando se me va el sentido, siempre me devuelvo al nido. Quedará a merced de quien te vigila. Desde su casa, así como si nada. El afán de recibir amor la coartada. Devuélvete por donde viniste. Tanto se ríen igual a falta y chiste. Y cuando se acaba ese momento, tu cara está gris y seca como el cemento. A veces la vida olvido, luego me devuelvo al nido. Cuando se me va el sentido, siempre me devuelvo al nido. A veces la vida olvido, luego me devuelvo al nido. Cuando se me va el sentido, siempre me devuelvo al nido. A veces la vida olvido, luego me devuelvo al nido.